Estamos medio dormidos, ¿verdad? Yo sí. Esto de la hora, el cambio de hora no lo llevo bien yo esto. Y más que cuando te toca predicar, tienes una hora menos para preparar la predicación. Y después la inquietud esta de saber si el reloj se te cambiará solo o no, o si lo cambio y después también se cambia él. Al final dormiré una hora menos o dos, o cómo será esto. Ojalá quitaran ya el tema este de la hora. Pero sabía que en América no existe esto de la hora. Ellos no cambian la hora, siempre tienen la misma. ¿Sabes por qué van a andar cambiando? A pasar trabajo. Son más inteligentes que nosotros. Tenemos que aprender de ellos. Bueno, el tema es que estamos todos aquí, ninguno llegó tarde, ni temprano, y sobre todo Dios está aquí. Vamos a buscar Filipenses. Está muy alta, creo. Valentín, yo quería acabar el Salmo de la semana pasada. Pero no, lo intenté. Pero hasta unas horas antes, el Señor como que no me dejaba estar tranquilo ahí y me llevó a otro sitio. Pero bueno, Dios es bueno y sabe todo. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Y te pido, por favor, y lo sabes que lo digo de corazón, que nos hables, Señor. Que nos hables tú, Señor, por favor. Que podamos salir con algo fresco, parte tuya, Señor. Algo que venga bien para nuestras vidas. Que solamente tú sabes lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, y que seas tú el que hable, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, Señor. La iglesia de Filipos parece ser que es una de las iglesias, por lo que va hablando Pablo, que más cariño Pablo le tiene, ¿no? La primera iglesia que se fundó en Europa. Y una iglesia que desde que se fundó siempre estuvo apoyando al ministerio de Pablo económicamente, entre otras cosas. Y por todo eso, pues Pablo le tenía un cariño especial a esta iglesia. Y es una iglesia que si tú lees la carta no se ven grandes problemas, es una iglesia normal, como podría ser la nuestra, ¿no? Una iglesia tranquila, que estaba apoyando al ministerio de Pablo y que iba hacia adelante, pues, poquitas cosas. Parece ser que había un pequeñito problema allí entre dos, que ni mucho, dice, que simplemente dice que debían estar unidos. Y por lo demás es una buena iglesia, una iglesia que debía dar gusto pastorear, ¿no? Sin muchas cosas y siempre mirando hacia adelante. Y después de que Pablo se presenta y da gracias por esta iglesia, narra el sentir que tenía Pablo en el corazón con respecto a ella y lo que anhelaba de Dios para esta iglesia. Y dice en el versículo 9, el capítulo 1, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando ve esta iglesia, él cuando se presenta delante de Dios, lo único que quiere es que su amor crezca, y dice en ciencia, que en otras versiones pondrá en buen juicio, porque esto de ciencia no se entiende muy bien, y tuve que ir a mirar a ver qué significaba. Parece que crezca en buen juicio, en conocimiento, que vuestro amor crezca en buen juicio, en conocimiento, para que aceptéis, aprobéis, escojáis lo mejor, para que el día que os presentéis delante de Cristo, seáis puros, dice en nuestra versión, en la que solemos utilizar sinceros, en otra versión dice puros, y que seáis irreprensibles, llenos de buena, de obras, de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia. Y esta es una oración que a día de hoy, si estuviera aquí Pablo con nosotros, seguramente sería válida, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en este mismo momento? Señor, por favor, ayúdenos a crecer en amor, en conocimiento, en buen juicio, para poder aceptarlo mejor. Para que el día que estemos delante de nuestro Señor, que seamos irreprensibles, que seamos puros. Y todo esto dando frutos de justicia, ¿no? Es una oración que debiera ser, y a día de hoy, escuchada y hecha por la iglesia moderna. No era solo para la iglesia de Filipos. Y bueno, cuando lees el deseo de Pablo, a mí me viene la pregunta, y si hoy fuera el día de Jesucristo, si hoy tuviéramos que presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿realmente seríamos irreprensibles? Yo, date 3 segundos si quieres, yo no necesito más de 3 segundos, ni un segundo me llega para darme de cuenta de que yo, a día de hoy, no sería irreprensible delante de Jesucristo. Y yo no sé vuestra realidad, vuestras vidas, sé la mía, y supongo que al 90% de los que estamos aquí nos pasará algo parecido, ¿no? Siendo sinceros, estamos hablando de siendo sinceros, no diciéndole al que está al lado que siempre nos maquillamos y nos pintamos para parecer más guapos. Y la realidad es esa, que no somos irreprensibles. Y eso se debe a que hay un montón de cosas en nosotros que tenemos que cambiar, que tienen que ser transformadas por la obra de Jesucristo en nuestras vidas y nosotros permitirle que esa obra se dé en nosotros. Y hay cosas que tienen que ser transformadas que la sabemos, porque el Espíritu Santo ya nos está diciendo que tienen que ser cambiadas esas cosas, pero hay otras cosas que tienen que ser cambiadas que ni siquiera sabemos y que en nuestras vidas están mal. ¿Te podría reprender el Señor por esas cosas a día de hoy si tú te tuvieras que presentar delante de Jesucristo? Pero la realidad es que el deseo de Dios es que sí seamos irreprensibles. El deseo de Dios es que no tenga nada que decir de nosotros. ¿Acordáis? Yo quiero que seáis santos como yo soy santo. Si el deseo de Dios es que seamos irreprensibles, el deseo de Cristo, que seamos santos, el deseo de Pablo, que seamos puros e irreprensibles, ¿creéis que es posible serlo o no? ¿O tú le pides peras al olmo? Alfredo tenía un frutal ahí, ¿no? No sé dónde anda. Le pide la fruta que del frutal, ¿no? No le pide una fruta diferente a la que tiene ese frutal. Si el Señor a mí me pide ser irreprensible, es porque es ser posible. Es posible serlo. Pero para poder llegar a serlo, quizá no debamos conformarnos con lo que pensamos ahora, sino que necesitemos, como dice lo que acabamos de leer, aprobarlo mejor, conocerlo mejor, lo que hay mejor de Dios para nosotros. Muchas veces pensamos que nuestra forma de pensar, o sea, pensamos, valga la redundancia, que nuestra forma de pensar es la correcta, que lo que hacemos es lo correcto, que todo está bien. Y puede ser cierto y puede que no. Ahora te digo, analiza tu vida, tu familia. ¿Tú crees que estás llevando tu familia adelante de la forma correcta? ¿O la gestión de tu tiempo? ¿Estás gestionando bien el tiempo que Dios te da? ¿O de tu dinero? ¿O de tus fuerzas? ¿O de tus dones? ¿Estás gestionando bien todo eso? Evidentemente, en la mayoría de las cosas pensarás que sí, por eso lo estás haciendo así. Aunque en algunas de ellas ya estés viendo que no y sepas que hay que cambiarlas. Pero sea que estén mal o sean que estén bien, la Biblia nos dice que en muchas de ellas hay una forma mejor. Dice que debemos ser abundar en amor, en conocimiento y en ciencia, con el fin de que aprobemos lo mejor. O sea que es necesario que muchas de las cosas que hacemos tenga que cambiar. no estamos llamados a actuar de una manera buena, sino que estamos llamados a actuar de una manera excelente. No estamos llamados a vivir una vida buena, sino estamos llamados a vivir una vida excelente. Y si estamos llamados, es porque es posible. Vamos a buscar la historia de Marta y María. ¿Os acordáis de ella? Lucas 10. Versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, una mujer hospitalaria, ¿no? La recibe en su casa. Esta mujer tiene nombre, se llama Marta. O sea, una buena mujer. ¿Ok? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Quién le podría decir a Marta que no estaba haciendo lo correcto? A sus ojos era una buena mujer, era una mujer hospitalaria y estaba preparando la comida para poderle dar de comer a aquel que había sido su invitado, Jesucristo. ¿Tú te imaginas en la película y en el papel de Marta y que pasa Jesús por delante de tu puerta y dice: oye, mira, Jesús, entra y come en mi casa? Y como buen anfitrión y hospitalero que eres, te pones a preparar las cosas para darle de comer, para que esté en tu casa. Ella pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y lo pensaba de tal manera que estaba haciendo lo bueno que incluso va junto a su huésped y dice: oye, mira, Jesús, yo te quiero mucho y tal, pero es que esto da un montón de trabajo. Por favor, habla con mi hermana y que me venga a ayudar. Estaba tan convencida de que estaba haciendo bien las cosas que les quería meter en su mismo papel a los que por allí andaban. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros como esta mujer? Que pensamos que estamos haciendo bien las cosas e incluso queremos involucrar a mi mujer, a mis hijos, a los que están a mi alrededor, a mis compañeros de iglesia, de trabajo, en hacer las cosas como yo creo que son correctas. Esta es una realidad que nos pasa a todos. Todos pensamos que todo lo que estamos haciendo es correcto, si no el 90% de lo que estamos haciendo. E incluso estamos tan convencidos de ello que podemos decir que es la voluntad de Dios que se hagan las cosas de esa manera. Estamos tan convencidos de ello que somos capaces de ir a junto a Dios y decirle: oye, Dios, hombre, que yo estoy haciendo bien las cosas. Dile a los que están a mi alrededor que también hagan bien las cosas como las hago yo. Pero, ¿qué le dice Jesucristo? Marta, estás afanada. Todo lo que estás haciendo es bueno, pero estás equivocada. Lo que estás haciendo debías dejarlo y estar aquí sentada con tu hermano escogiendo la mejor parte. O sea que es posible que cosas estemos haciendo bien, otras cosas estemos haciendo regular, pero que haya cosas que están mejor. Y todo esto viene a que yo me gustaría que todos nos analizáramos a lo largo de estos días, en las situaciones que estamos viviendo. ¿Estaré haciendo yo lo bueno, lo mejor, lo excelente, lo de Dios? ¿Estoy escogiendo la mejor parte? Pablo, cuando ora, dice: yo deseo que escojáis lo mejor para poder, el día del Señor, ser irreprensibles. Pero al mismo tiempo que está orando esto, nos da varias claves de cómo poder saber cuáles las cosas mejores. Porque no podemos permitirnos el lujo de vivir de la manera que estaba haciendo Marta. Esta mujer se estaba esforzando, se estaba desgastando, estaba gastando sus energías, pero no estaba haciendo lo mejor. No había escogido lo mejor. ¿Sabes por qué no había escogido lo mejor? Porque le faltaba conocimiento de cómo debían ser las cosas. Hasta que Jesús le dice, oye, mira, las cosas no son así, las cosas son de otra manera. Y Pablo es lo que nos está diciendo, necesitamos crecer en el amor, tenemos el amor, pero ese amor tiene que desarrollarse todavía mucho más. Si estamos aquí todos, es gracias a que el amor está en nosotros, a que Cristo está en nosotros. Pero ese amor necesita desarrollarse muchísimo más para que no estemos en donde estamos, para que podamos avanzar como habíamos escuchado el otro día. Para que podamos avanzar es necesario que nuestro amor crezca en conocimiento. ¿Os acordáis? Le decíamos el otro día, bienaventurado que le gusta la palabra. Nosotros debemos crecer en conocimiento. Y debemos crecer en conocimiento para tener un buen juicio sobre las situaciones que nos rodean, las decisiones que tomamos, que tenemos que tomar. Porque si no tenemos conocimiento, no podemos tomar un buen juicio. Marta había tenido un mal juicio de la situación. Estaba juzgando a su hermana, estaba juzgando su propia vida como correcta, porque le faltaba conocimiento. Si tuviera el conocimiento de que la mejor parte, la buena parte, era estar sentado a los pies de Jesús, su percepción de todas las cosas hubiera cambiado y hubiera juzgado a su hermana de otra manera. Hubiera juzgado su gestión del tiempo, su gestión de las energías de otra manera. Y hubiera escogido lo mejor. Y sería irreprensible. Pero Jesús la tuvo que reprender de alguna manera. Y dice, estás afanada, te estás pasando. Te estás pasando. Esta mujer tenía amor, claro que tenía amor. Había invitado a Jesús y quería servirlo. ¿Eso es amor o no es amor? Es amor. Pero le faltaba conocimiento. Muchas veces pasa eso en las iglesias. Si es verdad, tenemos amor, pero a veces nos falta conocimiento. Para tener lo que acabamos de decir, ¿no? Para tener un buen juicio sobre las situaciones, sobre lo que hacemos, necesitamos saber la verdad. Esta semana me llamó un montón la atención una foto que salió de los atentados en Londres. No sé si la visteis, de una chica musulmana con un velo que pasa hablando por teléfono al lado de un hombre que está tumbado en el suelo. No sé, yo no sé si estaba muerto o estaba herido. Da la sensación de que si no estaba muerto, estaba mal herido. ¿La visteis, la foto esa? Bueno, esta foto parece ser que está corriendo por noticieros, por redes sociales, de cómo es posible de que, habiendo un atentado, una mujer en el suelo, un hombre en el suelo, que una mujer musulmana que pasa hablando por teléfono sin mirar ni siquiera para él. Entonces tú, cuando ves la foto por primera vez, dices, esta mujer es una mujer que es insensible. Un hombre ahí tumbado en el suelo, tres personas ayudando y esta mujer hablando por teléfono. Y como esta mujer que está hablando por teléfono tiene un velo, la gente empezó a decir, es que claro, a los musulmanes le importa un pimiento lo que nos pase. Pasan al lado de nuestros muertos y siguen tranquilos hablando por teléfono. Y si tú coges solo esa foto y no te preocupas de nada más, dices, pues es verdad. A esta mujer musulmana le importa un rábano todo. Pero el tema es que si te pones a investigar, ves que esta foto la están utilizando gente que tiene problemas con la raza musulmana para criticarla sin base. Porque hay otras fotos en el mismo entorno, en el mismo sitio, en el mismo momento, en que salen europeos hablando por teléfono y pasando al lado también de personas que están en el suelo. Hay otra foto que sale una asiática caminando al lado de otra persona que está en el suelo, está siendo atendida. Y es más, hay otra foto que yo me quedé alucinado, que sale una pareja sonriendo haciéndose un selfie, europeos. Entonces tú te quedas con la primera foto y ¿qué dices? La gente, eso. Pero cuando empiezas a ver todo lo demás, cuando escuchas el testimonio del fotógrafo, cuando escuchas el testimonio de la chica que sale en la foto, todo cambia. A los que estaban allí y que no estaban atendiendo, les habían mandado abandonar el puente. Los que estaban allí sabían que sus familiares estaban en casa preocupados por lo que estaba pasando. Tenían que coger el teléfono para decirle que estaban vivos. Los que estaban en el suelo estaban siendo todos atendidos. El fotógrafo dice que la mujer estaba muy preocupada, que tenía, se le veía una actitud muy preocupada y que no estaba quitando la foto simplemente por ella, sino por todo el entorno, ¿no? Entonces tú te quedas con los primeros datos, si no tienes el conocimiento de todo lo que está pasando, emites un juicio equivocado. Ese juicio equivocado hace que te vuelvas racista. Que te afecte lo que están diciendo al principio. Pues estas cosas nos pasan muchas veces. Sin conocimiento, juzgamos de manera equivocada, escogemos vivir como vivimos y no alcanzamos lo bueno de Dios para nosotros, con el peligro de llegar al día de Jesucristo y poder ser reprendidos. Somos demasiado fáciles de engañar. Debiera haber en nosotros una mentalidad crítica. Crítica, en primer lugar, con nosotros mismos. Porque solo los que se critican a sí mismos avanzan. Las personas que jamás se critican a sí mismos se acomodan y nunca van a avanzar. Porque para ellos todo está bien. El otro día vi un hombre en la televisión, First Days, ¿os suena? El tipo era la monda. Y yo soy un vago. Soy tan vago que pido el tabaco y me lo echan por la ventana. Y las cervezas me las tomo en flaneras de aluminio. Las flaneras, de hacer los flanes. Pues cuando estaba toda la loza sucia, pues ya no, el tipo hasta que no había más que usar no lavaba. Entonces se echaba las cervezas en las flaneras de aluminio. Y dice, además, soy un tacaño. Para venir aquí me tuve que comprar una camisa. Y el hombre este pensaba ir allí y encontrarse una chica. Después el hombre tenía 43 años y la chica que le habían puesto tenía 45. Y dice, bueno, no está mal de todo, ¿no? Y pero tú cómo vas a encontrar pareja al Macandy. Si te vas a presentar a un programa de televisión a buscar pareja, y dice que eres un tacaño, que eres un sucio, que eres un vago, que el tipo no era crítico consigo mismo. Nunca se preocupó de criticarse, de analizarse a sí mismo, para decir, bueno, ¿será que yo estoy aquí sin novia? Porque a lo mejor tengo un problema, amigo. Voy a tener que cambiar. Si tuviera una actitud crítica, muchas de las tonterías que decía no las hubiera dicho, porque no las hubiera vivido. Pero el tema a lo que vamos, nosotros somos críticos con nosotros mismos, o nos vale todo lo que nos digan, nos vale todo lo que hacemos, nos vale la vida tal y como la llevamos, o queremos alcanzar lo mejor de Dios que tiene preparado para que nosotros podamos andar en ello. Tenemos que enseñar, aprender, no, ellos tienen que aprender, los que estáis con los niños, a ser críticos. Los jóvenes tienen que aprender a ser críticos, a analizar todo, a analizar lo que dicen. Ana, ¿qué canción estás escuchando? ¿Es en inglés? ¿De qué habla? ¿Sabes lo que estás escuchando? ¿Sabes lo que estás repitiendo? ¿Estás analizando la canción que estás escuchando? Tienes que criticarla, tienes que examinarla, porque a lo mejor estás repitiendo o tatareando una canción que va... ¿Os acordáis aquella canción de que decía no, no, no? ¿Os acordáis esa canción? Fue Training Topic se dice, fue una pasada. Esa canción dice, la gente me dice, me voy a un centro de rehabilitación y yo les digo, no, no, no. Y los chavales andaban por la calle cantando, me voy a un centro de rehabilitación, no, no, no. Mira lo que están repitiendo, por no analizar lo que están escuchando. Es necesario ser críticos. Y debemos ser críticos con todo. No pasa nada por ser críticos. Otra cosa es criticar, ¿eh? Criticar no debemos criticar. Pero sí debemos ser críticos con todo. Y eso nos va a ayudar a avanzar. Y diga quien lo diga. Haga quien lo haga. Porque ese haga quien lo haga, puede haber 99 cosas que haga maravillosamente, pero si hay una que está mal, ¿por qué no cambiarla y que mejore? Necesitamos conocer para emitir juicio verdadero. Y necesitamos emitir un juicio verdadero para poder escoger lo bueno. Porque si no vas a escoger algo, que no vas a saber ni siquiera si es lo bueno. Necesitamos conocer primeramente a Dios. Y yo no conozco a Dios. Necesito conocer a Dios. Necesito conocer sus atributos. Necesito saber qué es amor, qué es misericordia. Pero al mismo tiempo es juicio. Es justo. Necesito conocer que es proveedor, consolador. Necesito conocerlo. Porque si no lo conozco, puedo pensar que es un Dios que está allá arriba y que solo se preocupa de las cosas celestiales y que yo soy un ningurris aquí que ni se preocupa de mí ni de nada. Y parece, suena a tontería, pero hay mucha gente que vive creyendo que Dios es así. Y Dios está allá arriba de todo. Y si total no mira para mí. ¿Cuántas personas, los que habláis con gente en la calle, cuántas personas escucháis decir, es que a mí Dios nunca me habló? Es que Dios de mí no se preocupa. ¿A quién escucháis decir esas cosas? A personas que no conocen a Dios. Necesitamos conocer cuál es su voluntad. ¿Te imaginas los trabajos que se tendría ahorrado Marta si supiera cuál era la voluntad de Dios? Estaría sentada allí escuchando con María cuando acabara lo que tuviera que decir Jesús. Pues Jesús, Marta, María y los que estuvieran allí, todos estarían haciendo el trabajo todos juntos. De la otra manera, se perdió la peor parte y tuvo que hacer el trabajo todo ella. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para poder caminar en ella. Necesito conocer la obra que Cristo hizo en la cruz. Es necesario conocerla, porque si no la conozco, no la puedo aceptar, no la puedo hacer mía, no puedo ser salvo. ¿Cómo vas a ser salvo si no sabes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz? Necesito conocer quién soy. Porque hay personas, como decíamos, escuchábamos el otro día al pastor, dice, hay personas que van aquí arriba y piensan que, oh. Y otras personas van allá abajo y piensan que, ay, pobre de mí. Pero la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Pero también dice que yo soy un pecador. La Biblia dice que yo soy importante para mi Señor Jesucristo. Es necesario que sepamos. Esas son cosas básicas las que estamos diciendo ahora, pero hay muchísimo más. Es mucho más profundo que todo lo que estoy diciendo. Y necesito conocerlo. Seguramente si yo tuviera conocimiento, muchas situaciones, muchas cosas que yo tengo que enfrentar todos los días, cambiarían. Porque emitiría un juicio diferente al que tengo ahora. Necesito conocer quién es mi enemigo. Y todos sabemos que nuestro enemigo es Satanás, pero muchos no nos damos cuenta que nuestro enemigo también somos nosotros mismos. Y andamos reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo y a lo mejor el problema es que hablas demasiado y que simplemente te tienes que callar. Y que te estás metiendo en berenjenales tú solo. Te estás pegando tortas a ti mismo y teniendo problemas donde no debieras tenerlos porque no te conoces a ti mismo. Porque no conoces el rival que tienes. El mundo es nuestro enemigo. Pero tenemos que saberlo, porque si no nos va a envolver, porque es muy cariñoso y muy dulce, y los colores son muy bonitos, y te va envolviendo, y envolviendo, y durmiendo. Y como le pasaba al de Perseo este, que se queda ahí dormido en el hotel, ¿no, Ana? Hasta que se despierta y se da cuenta de que el mundo es su enemigo. Pero como no sepas eso, las vas a llevar por todas partes. Necesitamos todos, absolutamente todos los datos posibles. No podemos obviar ninguno. Porque tú imagínate que lo sabes todo, pero no sabes que Jesucristo murió en la cruz por ti. ¿Un dato? ¿Cuál es el futuro de tu alma? Un dato. Tú imagínate que lo sabes todo. Hasta que Jesús, que murió en la cruz por el mundo, pero no sabes que también murió por ti, o que tu pecado se puede ser perdonado. Necesitamos contrastar para que nadie nos engañe y que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. Las emociones. Viste que sobre que no hay cosa más engañosa que el corazón. ¿Sabes quiénes eran buenos en esto? Los de Berea. A los de Berea le vinieron a predicar el Evangelio. Y ellos dicen que lo creyeron. Pero que iban para casa todos los días. Todos los días. Y miraban en las Escrituras para ver si lo que les decían era correcto o no era correcto. Todos los días. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, que también habían creído, algunos pocos de ellos. Pero que estos, aparte de haber creído, eran más nobles porque todos los días iban a la fuente del conocimiento. Debemos anhelar lo mejor. Para todos hay algo mejor. Para todos. Quizá no para todas las áreas de tu vida, porque a lo mejor algunas de ellas ya estás viviendo en lo mejor. Pero para otras áreas sí. Ahora, ¿vamos a ser tan burros para conformarnos como estamos? Porque sería de burros. Porque tú puedes ir con un billete de 100 euros y vas todo contento con tu billete de 100 euros. Yo no quiero un billete de 100 euros. ¿Alguien no quiere un billete de 100 euros por ahí? Wow. Un billete de 100 euros. Pero, ¿y si te viene otro y te, en vez de 100 euros, mira, tienes que soltar el de 100 euros y cógete el de 500? ¿Qué haces? Te quedas con el de 100 euros, ¿verdad? Pues en las cosas del Señor pasa exactamente igual. Quizá estamos viviendo en el billete de 100 euros y estamos gozándonos con el billete de 100 euros. Pero lo mejor en Dios siempre está por venir. El billete de 500 está ahí al alcance de la mano para cada uno de nosotros. De ti depende si prefieres el billete de 100 euros o el billete de 500. Hay personas que se acercan a Dios buscando milagros. Yo cuando me acerqué a Dios buscaba milagros. Una vida completamente destrozada. No había por dónde cogerla. Y muchos de los que estamos aquí venimos, cuando nos acercamos a Juan, buscando milagro. Carlos, ¿qué queríamos? Un milagro. Yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida cambie. Ya estoy hasta aquí de vivir así. Yo no puedo más con esta situación. Necesito un milagro. Si de verdad eres Dios... Yo así le dije, si de verdad eres Dios, que mañana pase esto y esto. Acababa de jugar al fútbol y tenía esguinzado un pie. Y yo dije, mira, si de verdad Eres Dios y es así como esta gente dice. Yo mañana por la mañana quiero levantarme caminando bien y poder sentir lo que esta gente siente. Un milagro. Porque para mí, yo me levanté bien por la mañana. Y ese día conocí a Jesucristo. Estaba buscando el milagro. Pero ahora ya no busco tanto el milagro. Prefiero a Dios que hizo el milagro. Y yo sé que con su misericordia vamos a llegar al día del juicio, adelante del Señor, sin necesidad de esos milagros, porque ya estamos aquí. Pero yo no soy capaz de llegar al día del Señor sin que Jesús esté conmigo. Me es imposible. Yo necesito que Jesús esté conmigo. Yo necesito su amistad. Necesito su consuelo. Necesito que me sostenga. Pero ya no necesito tanto que a lo mejor si un día me rompo una pierna que me la sane. Es bueno venir a Dios por un milagro, claro que es bueno. Pero es bueno preferir a Dios que al milagro. ¿Qué es mejor? ¿El milagro o Dios? ¿Qué es mejor, el padre o la herencia? Hay personas que llegan a recibir el milagro, pero que no conocen a Dios. ¿Y sabes qué hacen? Se marchan. Con su milagro. Valentina, ¿cuántos conoces? Vinieron buscando el milagro, recibieron el milagro. Y no están entre nosotros ahora. Tenían lo bueno, pero no conocieron lo mejor. Les faltaba conocimiento para tener un juicio correcto y escoger con libertad. Hay quien sufre por no alcanzar el nivel de santidad que se presuponen que debieran vivir. Y se lo pasan mal. Y están agobiados. Es que otra vez. Incluso hay algunos que se flagelan. Les falta conocimiento. Les falta conocimiento. Hoy Dios los ama tal y como son. No se tienen que flagelar ni vivir amargados. Sí luchar contra sus cosas. Sí coger su cruz y caminar. Pero tranquilo. Les falta conocimiento. Hay otros que se martirizan porque piensan que no hacen lo suficiente. Que debieran estar sirviendo al Señor seguido. Y piensan como Marta que los demás también debieran hacerlos y juzgan a los demás. Porque no lo hacen. Incluso juzgan a los demás porque sirven al Señor de otras maneras. Y hay muchas maneras de servir al Señor, ¿verdad? Yo puedo servir al Señor jugando al fútbol con mi hijo. O imagínate que pase la juventud de mi hijo y nunca hubiera jugado con él. ¿Cómo sería mi hijo? ¿Cómo sería el carácter de mi hijo teniendo un padre que nunca jugó con él? Hay personas que... Es que hay que predicar. Primero la familia. Después el ministerio. Les falta conocimiento. Tienen amor. Quieren servir. Pero les falta conocimiento. Y hay personas, pastores y líderes, que descuidan esas áreas. O que descuidamos esas áreas. Por eso muchos de ellos llegan a la conclusión de, oh, mira, el domingo voy a la iglesia y sirvo, pero el sábado que nadie me llame, apagan el teléfono. Porque tienen que tener tiempo para estar con su familia. No pueden descuidar su familia, porque si su familia está descuidada, ¿qué van a darle a la gente el domingo? No pueden darle nada. Entonces alcanza un conocimiento para poder escoger lo mejor. Hay personas que piensan que Dios no los puede perdonar, y Dios puede perdonar a todo el que se arrepiente. Necesitas saberlo. Necesitan saber eso para poder experimentarlo. Y otros que piensan que Dios lo abandonó. O que ya lo mejor pasó. Y están viviendo en el pasado diciendo, y cuando estábamos allá y no sé qué, y no sé cuánto, y las multitudes se convertían y no sé qué, bobo, ah. Y viven en el pasado. Y son infructuosos en el presente. Y el futuro lo ven, bueno, el Señor que venga pronto. Yo conozco creyentes que dicen que el Señor venga ya pronto. Y está bien desear que el Señor venga pronto. Pero sigue siendo verdad que lo mejor del creyente está por venir. No pasó, está delante. No vivas atrás. Conoce que lo mejor está por delante. Necesitas saberlo, necesitas vivirlo. Hay un sinfín de errores, podríamos enumerar una barbaridad de ellos, de errores que nos impiden vivir lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero para podernos dar cuenta de cuáles son, tenemos que ser críticos con nosotros. Debemos analizar, debemos conocer, y la mejor fuente de conocimiento está aquí dentro. Todas las preguntas trascendentales están aquí dentro. Quizá no vayas a encontrar respuestas si vas a salir a la una y media. Esa no la busques. Pero sí puedes encontrar respuesta. ¿Qué hago aquí ahora por la mañana? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Las preguntas más importantes se encuentran aquí dentro. Y hay otra cosa que da exactamente lo mismo el tiempo que haya pasado desde que conociste al Señor. Da igual que, no sé, el último que conoció a Cristo, los que estábamos aquí hace una semana o un mes, que el que más lleve 20, 30, 40 años, no sé, no tiene importancia. Pero hay una cosa que sí es importante. Tanto tiene que buscar lo mejor el que acaba de entrar, como debe buscar lo mejor el primero en llegar. Es para todos, no es cuestión de edades. No es cuestión de edades. Hagamos como hacían los de Berea. Vayamos a la Biblia. Y no nos traguemos lo que nos echen. Diga quien lo diga. Y si yo soy el que lo dice, el primero. Nada más diga algo, ir a casa y mirar a ver si viene aquí. Porque tengo más errores que... Diga quien lo diga. El predicador de fama o el mundial, no sé qué, analiza lo que dice. No te quedes con que te gusta lo que dice. No te quedes con que te emociona lo que dice. Analiza lo que dice. Mira cómo son las cosas de la vida. Y las cosas de Dios. Y lo curioso. Yo me convertí como un predicador. Y yo vi cosas, puedo decir, milagros en esa reunión. Bueno, era un retiro, era en un pabellón de deportes, había un montón de gente y tal. Y vi cosas increíbles. Vi cosas increíbles que las tengo por ciertas porque a los que le había pasado y a mí mismo los conozco. Estaba allí el director del centro de rehabilitación, estaba allí el responsable del centro de rehabilitación, de la casa en concreto. Había más chicos y estaba yo. Y lo que le pasó a uno... Lo que le pasó a otro, si les pasan a otras personas que no conozco, digo, bueno, pues será un cuento chino. Pero conociendo a estas personas, yo sé que es de Dios lo que estaba pasando. Bueno, en esas reuniones yo conozco al Señor. Pues yo te puedo decir que a día de hoy yo estoy en contra de lo que ese hombre que estaba predicando habla. Y yo me convertí con él. Pero tengo que ser crítico con lo que dice. Y ahora la mañana estábamos hablando, Valentín y yo, sobre esta persona. Este hombre siempre está con el tema del dinero, siempre está con no sé qué, con no sé cuánto. Y para él ahora mismo es más importante el tema del dinero, parece ser, que otras cosas. Y me parece genial que yo me hubiera convertido con él, pero yo no quiero escuchar a ese hombre. Y me gustaría que la gente no le hiciera mucho caso también. Pero para eso, para poder llegar a esa conclusión, tengo que saber lo que dice la palabra. Y yo decía así, pero es que Valentín ahora por la mañana me dice otra cosa que aún me sorprendió muchísimo más. Y, ¿cómo puede ser un hombre que lo siguen miles de personas? Por eso, seamos críticos para poder escogerlo mejor. Que Dios os bendiga.